Tercera hora del Mirador en Radio Vitoria. Sube la temperatura, se la contábamos hace unos instantes, 19 grados en el sur de Gasteiz. Está luciendo el sol, o por lo menos ya nos encontramos con nubes y claros. Y hoy es miércoles y quedan los minutos, o comienzan los minutos, para la reflexión. Esperanza Molina, ¿cómo estás? Según buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Saber Añoa, ¿cómo estás?
Hola, Bruno. Bien, buenos días.
Bueno, vamos a comenzar con un informe. Se está presentando en estos mismos instantes Cáritas a nivel de todo Euskadi. En las diferentes localidades se está produciendo, bueno, pues el informe anual. Los últimos datos que nos hace llegar nuestra compañera Ani Aguirre nos dice que Cáritas Vitoria atendió en el 2015 a 5.971 familias. De ellas, la mayoría, o hay un número muy importante, de mujeres desempleadas y con responsabilidad familiar. Esperanza Molina.
Sí, como siempre. Es decir, la verdad es que la pobreza y la necesidad es como un mal bicho que te agarra y no te suelta, ¿no? Nunca lo sé. Normalmente son las mismas personas que hace 20 años estarían en esas circunstancias, etcétera, ¿no? Ay, la verdad es que hay una especie de nueva pobreza, ¿no? Que es lo de la clase media baja, que estamos pasando, deslizándonos también hacia la pobreza, ¿no? Y es terrible que en un mundo donde hay tanta frivolidad, tanto dinero en espectáculos, en fútboles, en cosas de esas, alguien pueda irse a la cama sin haber cenado, ¿no? Es una cosa que... Y niños que no han pisado un colegio, que no pueden tener juguetes, que no pueden ni alimentarse siquiera razonablemente, ¿no? Y estos niños van a crecer y van a ser los hombres del futuro. Bueno, de todo esto yo casi no me atrevo a hablar, porque es muy conocido. No será por falta de conocimiento por lo que ocurre. Es muy conocido, pero aparte de eso yo creo que Cáritas hay que rendirle un homenaje, porque ya en el franquismo ya ayudaba, que también había pobreza, ya ayudaba a salir adelante, ¿no? Haciendo una labor de lo más meritorio. Y veo que sigue haciendo lo mismo, pues eso, un poco de homenaje a Cáritas.
Informe anual de Cáritas 2015, se está presentando en estos mismos momentos, y la información que nos llegaba aquí en Vitoria, 5.971 familias. El perfil, mujer desempleada con responsabilidad familiar.
5.900 en Vitoria.
5.971.
Sí, 6.000. Es escalofriante.
Escalofriante
el dato, y escalofriante también, y muy, es muy esperanzador que todavía Cáritas tenga fuerzas, sí, y consiga medios de donde ni se sabía dónde, pues con un esfuerzo tremendo, para poder ayudar a toda esta gente. Sí, que como dice Esperanza, siempre ataca a los mismos. Es una epidemia.
Es una herencia.
Sí, es la mujer, desempleados. Pero hay unos nuevos pobres que te hablas, pero unos nuevos pobres que incluso tienen trabajo. Yeah. Es decir, hemos generado una sociedad en que gente que trabaja gana 600 euros al mes y tiene una familia que mantener. Es decir, que incluso con trabajo hay una nueva pobreza que no le llega, no para comer, porque tienen que pagar el alquiler del piso, tienen que pagar la luz, el agua, no sé qué, no sé cuánto, y al final tienes un hijo, tienes dos hijos, tienes tres hijos, y no llega. Ni trabajando, incluso ni trabajando las dos partes.
Sí, sí, sí. No llegan a los 1.000 euros.
No llegan a los 1.000 euros de ninguna manera. Y claro, yo veo a veces cuando paso por uno de los recorridos que hago, paso por uno de los comedores sociales. Y a la hora de comer
hay
unas colas tremendas, y todos salen con un paquetito de comida. Bueno, unos comen dentro, otros llevan para casa, para llevar y tal. Sí. Yo digo, pero bueno, reunir alimentos para toda esa gente es toda una
odisea, sí.
Pues sí, es muy difícil. Hay una logística para realizar, para distribuirlo bien, para que los alimentos sean adecuados, para que es algo que a veces no nos damos cuenta. Y decimos, no, eso lo tiene que hacer el Estado. Sí que tendría que hacerlo el Estado, pero sin embargo, si no lo hace, esa gente no puede morirse diciendo lo tiene que hacer el Estado y nadie lo hace.
Se está haciendo. Perdona, nos está ocurriendo el fenómeno que hace tanto tiempo señalábamos como que llamábamos el tercer mundo, que ahora ya sí, no sí. Se dice, ¿no? Pero el tercer mundo, que era eso, el contraste entre los más ricos, estúpidamente ricos, diría yo, estúpidamente ricos, y los más pobres, cuanto más ricas, cuanto más ricos son los ricos, más pobres son los pobres.
Bueno, tendremos más datos, se lo contaremos además a lo largo de esta hora. Ya en la rueda de prensa está nuestra compañera Ana Guerra. Y hablando de ricos, me llamó la atención estos días una frase que voy a recordar, porque es una frase desde luego para reflexionar. Era la baronesa Thyssen, Tita Cervera, que entrecomillado, lo leo entrecomillado, decía: ser rico es muy difícil.
Uy, ya lo creo. Casi nadie lo consigue. Es una oposición que para qué.
No,
por favor. Es dramático.
Como antropóloga, Esperanza. Alguien te dice: ser rico.
No hace falta ser antropólogo. O sea, con tener orejas y oír esas cosas ya tiene suficiente.
Claro, pero alguien te dice: en la situación en la que estamos viviendo, ser rico es muy difícil.
Sí, sí, sí.
¿Qué le dirías a Tita Cervera?
Pues que me da mucha pena, sí, pobrecita. Es que no puedo nada más que decir: maldita sea. Es decir, no, tendría que decir barbaridades y no las voy a decir porque estoy
en un micrófono,
claro. Pero ese, además de rica, es estúpido, o sea, lo que ha dicho, ¿no? Es tremendo, ¿no? No nos ríamos porque es dramático, porque es que la gente no come y la gente se muere de enfermedades que no puede curarse porque no puede comprar las medicinas ni pagar médicos que le asistan.
Bueno, si es tan difícil, siempre puede repartir alguno de los millones que tiene, ¿no?
Claro, le ayudaríamos con gusto, sí.
Sí, sí. Lo que pasa es que hay que tener muy poco sentido de la realidad, muy pocos sentimientos, para decir una frase tan poco...
Tan estúpida.
Yo creo que muy desafortunada, desde luego. Está entrecomillada, ¿eh? Está entresacada de una entrevista, ¿eh?
Porque hay una cosa que es cierta. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, esta mujer para tener esa fortuna? Esa, lo que ha hecho es
casarse,
buscando,
por decirlo de forma
exacto,
educada.
Casarse, porque fue buscando hasta que encontró el que tenía dinero y eso. Luego, claro, es difícil porque tener que operarte de la cara, de las orejas, de las cejas, de esto, mil veces, porque yo creo no he visto una mujer más recauchutada que esta, eso lleva tiempo. Fíjate que el mayordomo de Ginebra, pues se le despide y tal, y tener que buscar un mayordomo.
Qué dolor, ¿eh?
Es que tiene que ser muy complicado. Sí. Y luego tener que ir a Panamá a ver si el cuadro ese que tiene allí guardadito, por si acaso le pasa algo, que vale 28 millones, a ver si está bien y si las cosas... Es un trabajo muy ocupado.
Hombre, ya lo creo. Tiene su mérito.
Hay que ser una persona con muy poco sentimiento, muy poco, es algo que realmente indigna, porque dice: no, es que está sacado de contexto, es igual.
Sí, está dentro de una entrevista.
Sí,
en la cual...
es igual, hay que tener muy pocas, hay que ser mala gente.
Hombre, a cualquiera se nos puede ir la pinza en cualquier momento, sí. Hay que ser comprensivos.
En un momento que estamos viendo, que antes hablábamos, por fin llegar a Vitoria... Los tres primeros refugiados.
El próximo lunes, efectivamente, tres personas refugiadas llegan a Vitoria-Gasteiz. Se lo contaremos también a lo largo de la mañana. Y hablando precisamente de refugiados, ayer nos llegaron las primeras imágenes de refugiados expulsados de Idomeni. Idomeni es ese campamento que se encuentra en Grecia, está justamente en la frontera con Macedonia. Bueno, pues están alrededor de 8.500 personas, 8.500 refugiados. Ayer entraron las autoridades griegas, comenzaron una operación para desalojar, continúan además este desalojo y los están llevando en principio pues en unos autobuses para llevarlos a otros campos militarizados. Javier.
Es que la noticia se continuaba, bueno, primero la noticia comenzaba cuando el representante, no sé si de la ONU, de quién era, hace al final del verano pasado dijo: por fin vamos a solucionar esto porque se nos llega el invierno. El invierno ha pasado. Y allí siguen. Y se lo van a llevar a unos campamentos que todavía no están terminados.
Al norte, en principio,
sí,
de Grecia.
Pero que no están terminados. O sea, que llegan allí y no saben dónde los van a alojar. Y que no son otra cosa que un campo de concentración. Un campo de concentración absolutamente militarizado. Es decir, que si aquí estaban mal, muy mal, porque estaban en malas condiciones higiénicas y todo, y todas esas cosas, allí van a estar, además de mal, van a estar como vigilados como si hubiesen cometido algún delito especial. Es decir, el huir del horror que hemos provocado en Occidente hacia ese Oriente, resulta que van a estar todavía vigilados como si fuesen unos malhechores. Es realmente indignante. Y a mí lo que sí me ha dado una pequeña esperanza, que por fin van a llegar a, claro, en lo local, lo que nos afecta, van a llegar tres tres familias. Y me hay una cosa que me ha gustado, de, yo no sé si es el consejero, una persona que se llama Toña.
Ángel Toña, sí, el sí, consejero de Política Social. Sí.
Es decir, que dijo una cosa que me ha gustado mucho. Ahora, cuando lleguen esto, vamos a respetar su intimidad. No vamos a exhibirlos como si estuvieran en algún sitio. Diciendo, mira, llegan estos, mira qué son y tal. No, vamos a respetar su intimidad, que pasen desapercibidos, que lleguen a nuestra victoria, que se integren y que no les... O sea, que puedan vivir su vida tranquilamente. Ese respeto a la intimidad de,
que es,
por
fundamental.
Parte de eso,
es fundamental.
Me ha parecido algo muy bonito.
A la persona. Algo muy bonito. Sí, yo soy muy sensible con este tema porque yo fui evacuada.
Sí.
¿Sí? Fui de los últimos evacuados de Madrid, con aquel cerco terrible que tuvimos durante 3 años. Y lo que pasa es que a nosotros nos evacuaron a Cuenca, que tampoco es así como muy, muy allá, ¿no? Pero cuando, cada vez que lo oigo noticias sobre evacuados, ¿no? Al fin y al cabo estos señores lo son, sí que me revuelve un poco y se me pone un poco la carne de gallina, hijos, perdón de la expresión, porque... esa falta, esa pérdida de intimidad. Yo no tengo memoria de que era muy pequeña entonces, tendría 6 años. Y no recuerdo que ningún tipo de humillación, ni de hambre, ni de necesidad, ni de esas cosas. Creo que éramos unos evacuados bastante decentitos, ¿no? Pero esa pérdida, esa masificación, esa alejarte de lo que es tu vida cotidiana, ¿no? Los niños queríamos llevarnos un juguete. Yo recuerdo la obsesión que yo me metí debajo del abrigo un muñeco porque no quería desprenderme de él, ¿no? Entonces me imagino, me emociona ver estos niños que seguramente se han dejado su muñeco en su
Pero
país.
Hablamos de 8.500 personas, en principio, refugiadas, que ayer se encontraban en Idomeni, que los están llevando a otros campos cuando países de Europa, comunidades de Europa, están esperando a que lleguen. No sé si... ¿Por qué no se abren por fin el cerco, no se abren las puertas, ¿no?
Porque no queremos
y llegan a Europa?
Porque los
que ya están en Europa, pero al resto de los países.
Los gobiernos no quieren recibirlos. De hecho, están pagando a Grecia y a Turquía, le están pagando un dinerito para que los tengan. Le digo, oiga, para que no nos vengan aquí.
Sí, sí, sí. Estamos vendiendo pobres a precio asequible.
Asequible.
Hay rebaja de pobres.
Y eso es terrorífico. Y entonces lo que hace falta es que por fin cumplamos el deseo. Porque yo creo que los ciudadanos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de Vitoria, estamos deseando que venga esa gente a acogerla como nos acogieron a nosotros.
Por ejemplo, México, ¿verdad?
En México, ¿verdad? En Argentina y en Venezuela recibieron y fue algo muy bonito cómo recibieron en la posguerra. Y en la época del hambre nos recibieron y nos mandaron alimentación. Yo recuerdo barcos argentinos que llegaban con la harina, con el azúcar, con carne congelada. Yo he comido carne congelada,
sí,
que me parecía algo
sí,
maravilloso.
Sí.
Oye, vamos a hacer, vamos a devolver lo que ya hicieron por nosotros, ¿no? Sí, que podemos hacerlo, que podemos hacerlo. Sin grandes, no es necesario que vengan aquí a Vitoria 50.000, pero los que podamos acoger y acogerlos para que estén bien y para que puedan integrarse y vivir tranquilamente, yo creo que es algo que a mí me llenaría de alegría.
Sí, lo que yo os preguntaba, ¿no? La comprensión de tantos miles de personas viviendo las condiciones en las que están viviendo, cuando aquí, por ejemplo, se les está esperando, con los brazos abiertos. Y como ya el tiempo se nos va, yo no quiero despedirme sin hablar del Día de África. A las 10 de la mañana he comenzado porque quería echar una ojeada a ese continente. Se celebra todos los 25 de mayo. Y ese, bueno, ese continente
África,
que dicen pobre África, y qué maravilla. Mira. Y qué maravilla de África, que generalmente conocemos siempre las noticias desagradables, las noticias que nos hablan de guerras, que nos hablan de hambrunas, que nos hablan de golpes de Estado, y nos olvidamos de esa África fantástica, maravillosa, con unas gentes y una naturaleza excepcional. Entonces, quería terminar por lo menos con el Día de África, ¿eh?
Pues, honor a África. No
honor
puedo
a África,
decir de
¿no?
nada.
Mí, ¿conocéis nada África? Más. ¿Habéis ido alguna vez?
Sí, ¿eh? Sí, sí. Yo
¿dónde
conocido...
has estado?
No, yo no he pasado de Túnez.
Sí, sí. Bueno, yo hice el servicio militar en Marruecos, ¿eh?
Ah, bueno.
Pero luego, pues, conocido...
Es que eso del servicio militar era muy ilustrador.
Sí, bueno, o sea, el año de la independencia estuve allí. Y luego he conocido, pues, todo el norte, sí, y algunos países como Senegal, y eso sí que he conocido. Ajá. Para mí África tiene una cosa que yo le llamaría... África es vida.
Sí.
Es vida,
es
joven,
sí.
es esperanza. Ajá, ajá. Europa esquilmó a África.
Totalmente.
Se llevó,
por eso he dicho yo pobre África.
y les dejó, jamás se ocuparon de dotarles de medios para su desarrollo. Uh-huh. Y África, sin embargo, tiene una vida en este momento increíble. Hay países, por ejemplo Senegal, que es el país que yo más he conocido por relaciones familiares, uh-huh, uh-huh, etcétera, tiene un porvenir tremendo. Y es un porvenir en el que están jugando un papel importantísimo las mujeres. La mujer africana está jugando un papel.
Porque está acostumbrada a pasar de todo.
Era nuestro recuerdo.
Muy bonito.
Nuestro recuerdo, desde luego, al Día de África. Y por cierto, a las 11 de la mañana, pues se han dado a conocer los Celedones de Oro 2015. Les podemos contar, porque unos instantes intentaremos hablar con ellos. Son dos Celedones de Oro, un hombre y una mujer, una mujer y un hombre. Ella es Sor Aurora Herrera, una mujer muy relacionada además con los ambientes sociales. Durante 40 años ha estado trabajando en el centro psiquiátrico de Álava. Y ahora
sí, le conozco esas, personalmente.
Sí, Sor Aurora, un auténtico placer desde
la
mujer.
Joya.
Ahora trabaja y dedica su tiempo libre precisamente pues a visitar a personas que están encarceladas, ¿no? En Zaballa. Y el segundo galardonado es Pachi Antón, relacionado siempre con el mundo de la gastronomía. Bueno,
sí.
Intentaremos charlar en unos instantes con ellos. Ahora nos despedimos. Xavier, Esperanza, que nos vamos.
Ya.
Quizás con un poco de suerte llegarás hasta la Gran Vía sin que la policía te pida el pasaporte.
Si la luna está de su parte, por ventura tendrás su cama hecha de hojas y ramas en la Plaza de España. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal.